Radio Euskadi presenta La Ruta Slow con Aitor Buendía.
Kaixo, eguerdion, reciban el saludo de quien les habla, Aitor Buendía. Les vamos a acompañar durante toda esta Semana Santa en programas especiales aquí en esta casa en Radio Euskadi con este espacio de La Ruta Slow. Jueves, viernes, domingo y lunes santo, de 1 a 2 de la tarde. Les vamos a traer diferentes opciones alternativas. Hoy, por ejemplo, en la parte final del programa nos vamos a ir hasta Briones. Vamos a hablar de una exposición fantástica. Una exposición con Picasso, con la gastronomía, con arte, con la cultura del vino, que no se la pueden perder. Será en la parte final del programa. Pero antes nos iremos a recordar con Jungitu cómo fue, cómo dio de sí la semana pasada el Salón Gourmet. Tendremos comunicación con Bodegas La Rioja Alta, también con Bodegas Altún. Conoceremos todos los entresijos de este salón que tuvimos la semana pasada en Madrid. Y también conoceremos una quesería que nos gusta mucho en Haro, como es la quesería Los Cameros. Han organizado una serie de visitas guiadas durante estos días y nuestra audiencia de La Ruta Slow tiene la opción de poder conocer de cerca todo lo que se ha organizado en torno al queso, a los aceites de oliva virgen extra, una auténtica gozada. Y aquí, cerquita. Lo dicho, hoy un programa especial que, insisto, les vamos a acompañar mañana, también el domingo y el próximo lunes en esta sintonía de Radio Euskadi. Con los saludos de Aroa Sáez de Ibarra en la coordinación técnica de este programa, reitero el saludo de quien les habla, Aitor Buendía. ¡Asteragoas! Prometido es deuda. Teníamos pendiente hablar del Salón Gourmet que tenía lugar en Madrid y allí teníamos como enviado especial en rigurosa primicia informativa al bueno de Jungi. Jungi, muy buenas.
Muy buenas.
Bueno, la verdad es que llevamos un año entre pitos y flautas, ¿verdad? Que estuvimos desde Fitur, ha sido
con
no parar
movimiento,
por tu parte.
Tal, ¿sabes? Lo que pasa es que además el Salón Gourmet era un salón minoritario porque al final era un salón muy local. Lo que pasa es que Madrid tiene mucha potencia. Sí. Pero bueno, en la medida que la parte de vinos, de alimentaria está bajando, yo creo que este Salón Gourmet está subiendo. Yo lo he visto con bastante fuerza, con bastante animación y bueno, yo creo que es un salón muy interesante. Bueno, hablaban de que ha subido el tamaño casi un 20%, de que se esperaban 100.000 profesionales, o sea, que no tengo las cifras finales, pero bueno, las expectativas eran muy buenas y yo creo que además la gente ha salido contenta.
Mira, sabes que hay algo que nosotros apreciamos mucho en este espacio de La Ruta Slow y es sobre todo la calidad más que la cantidad.
Cierto,
por lo
cierto.
Tanto, más allá de los números, la sensación que me da por tu parte es que te has vuelto con un buen sabor de boca.
Sí,
¿no?
sí, sobre todo de que bueno, al final los vinos que ves, es un poco lo que decimos siempre, ¿no? Nuestras zonas más cercanas están muy de moda. Rioja Alavesa yo creo que es un tiro, la denominación de origen calificada Rioja en general también, nuestros chacolís, nuestros productos de alimentación, porque al final, bueno, yo siempre me centro en el tema del vino, pero al final es cierto que toda nuestra alimentación, toda esta gastronomía tan cercana, tan bien hecha, tan bien trabajada, yo creo que está en muy buen momento.
Bueno, y entre las diferentes opciones que has tenido de un lado para otro, hoy vamos a tener la oportunidad de hablar con un par de buenos amigos y uno de ellos, además, muy querido por quien habla, ¿no?
Sí. Bueno, al final había un espacio dedicado a los mejores vinos. Ajá. Ten en cuenta que Gourmet nace de una guía de vinos y de una revista de Gourmet. Bueno, tiene una guía de sus vinos y, lógicamente, lo que hace es darles un espacio especial a los mejores vinos que aparecen en esa guía, los mejor puntuados, ¿no? Uh-huh. Y bueno, pues yo creo que uno de los grandes en la denominación de origen y a nivel internacional es el grupo Rioja Alta y bueno, en esta ocasión tenemos a Samu, que es un auténtico artista y que lo tenemos aquí con nosotros hoy.
Efectivamente, responsable y director de comunicación del grupo La Rioja Alta, Samuel Fernández. Samu, muy buenas tardes, arrachaldeón.
Aitor, Jungi, ¿cómo estáis?
Arrachaldeón.
Pues un placer. Gasteiztarra, que bueno, sigue siendo gasteiztarra, pero que sí, sí. Ya desde Hace ya una década aproximadamente, si
11,
no...
11 añitos
ya. 11 años ya, ¿eh? Eso es.
Samuel, 11 eso años.
Es. Todo el día entre Vitoria y Aro.
Bueno, oye, pero Aro es una población que nos acoge muy bien a los vitorianos, ¿verdad?
Sin duda. Es buena plaza esta.
Buena plaza.
Sí, tuvimos ocasión de... Bueno, además con Jungi de hacer alguna que otra incursión por allí, recuerdo varias, el programa que hicimos también.
El programa hicimos en Aro.
En el día del enoturismo.
Y bueno, además este año va a haber novedades en Aro con eso del enoturismo. Sí, parece que... Además, ten en cuenta que el barrio de las bodegas, donde se encuentra esta bodega Rioja Alta, es puntero en enoturismo y dará mucho que hablar.
Bueno, Samuel Fernández, La Rioja Alta, Jungi, estamos hablando de toda una marca de prestigio.
De muchísimo prestigio y bueno, que en esta ocasión, en el caso de Gourmet, estaba dentro de los vinos mejor puntuados de su guía, ¿verdad, Samuel?
Sí, efectivamente. Bueno, lo cierto es que nosotros hacía muchísimos años que no asistíamos. De hecho, como os he dicho, yo llevo 11 años en la bodega y yo no recuerdo que en estos 11 años hubiéramos asistido. Y bueno, pues este año hemos decidido volver. Sí que es cierto lo que comentaba Jungi, que Salón Gourmet pues sí que tenía un cierto componente de feria más local. Entonces, bueno, pues nosotros, digamos, nuestra estrategia era pues ir un poco a otro tipo de ferias, salones, como puedan ser, por ejemplo, Pro Wine o Peñín. Uh-huh. Pero, bueno, pues hemos decidido este año darle una oportunidad y, además, muy animados pues por lo que también comentabais, ¿no? Y era la oportunidad de poder representar nuestros vinos dentro de esa selección hecha por la guía de los mejores vinos españoles, ¿no? Teníamos varios seleccionados y, bueno, pues en esa zona ahí teníamos un stand en el que hemos podido presentar los vinos. Y la verdad que, bueno, pues un primer balance, transcurrido ya pues prácticamente una semana desde que ha acabado Gourmet, pues yo creo que es bastante positivo. Sí que es cierto que es un salón gigantesco. Yo personalmente, que estuve 2 días, pues me he llevado una grata sorpresa porque no me imaginaba que iba a ser tan grande, especialmente dedicado al mundo de la alimentación. Y con, por un lado, los stands propios de algunas de las bodegas y, por otro lado, dos zonas muy diferenciadas. La que hemos comentado, el salón de los mejores vinos, y, por otro lado, también el túnel del vino, ¿no? En el que, bueno, pues están representadas diferentes variedades de uva española a través de 25 o 30 marcas, ¿no? La gente tenía la oportunidad pues de realizar una cata pues muy interesante, muy curiosa, y es ver cómo dentro de una misma variedad pues el estilo de vinos que tenemos en España es espectacular, ¿no?
Y ahí también estabais vosotros representados, ¿verdad?
Y ahí teníamos efectivamente, dentro del apartado de Tempranillo, pues teníamos un par de vinos, Viñarana, que es el vino
clásico,
que elaboramos
en
Rioja Alta, efectivamente, y por otro lado Martelo, que es el vino que elaboramos en la bodega que tenemos en
el nuevo gran vino del grupo, ¿no?
Efectivamente, Martelo es el vino que elaboramos en Páganos, en Torre de Oña, el vino de Rioja Alavesa, que está funcionando muy bien, que además está teniendo una muy buena acogida también por el tema del packaging, aparte
es un vino además muy divertido, de concepto totalmente novedoso.
Y ¿sí?
Para ese nuevo público que empieza a beber vino, yo creo que es el vino perfecto, porque tiene estructura, tiene cuerpo, es muy divertido, es muy agradable, es el típico vino para tomar entre amigos, en una
para
cena,
disfrutar.
Para disfrutar, exactamente.
Para disfrutar.
Que sin complejos, además. Sin complejos,
efectivamente, ¿sí? Que yo creo que es lo importante del mundo del vino, ¿no? Y lo que tenemos que intentar conseguir entre todos, entre nosotros las bodegas y vosotros los que os encargáis también de difundir la cultura y el mundo del vino, ¿no? Que el vino es un mundo que tiene que estar destinado al placer, al disfrute, y empezar a quitar entre todos esos miedos con los que la gente se enfrenta a una copa de vino, ¿no? Y eso nos parece fundamental.
Exacto. Y bueno, ¿cómo has visto la feria? ¿Cómo te ha parecido Gourmet?
Pues ya te digo que el primer balance que hemos hecho es positivo. Hombre, lógicamente, y es lo que pasa en todas las ferias, pues el primer día un poquito más flojito de gente.
Claro.
Martes y miércoles, pues lo cierto es que a tope, con mucha presencia, sobre todo de restauración, de profesional, muy interesados en poder probar diferentes cosas. Además, la posibilidad de tener todas las grandes vinos de la guía todos juntos, pues te hace muy fácil, ¿no? El dedicar una mañana a poder testar, pues estamos 25 bodegas, si no me equivoco.
Es que el espacio vuestro era muy especial, además, claro.
Sí, efectivamente, era una oportunidad de poder testar, probar, y bueno, establecer alguna relación comercial interesante. Y bueno, pues nosotros la verdad que satisfechos y contentos. El último día también, pues ya sabes que también suele flojear un poquito más.
Sí, porque la pero gente sí que tiende a marcharse antes.
Eso es, lo cierto es que IFEMA es tan grande y la oferta que en este caso tiene Gourmets es tan enorme, pues que se hace a veces complicado, sobre todo porque el tema de los vinos estaba en el último salón, en el salón número 10, en el último pabellón, y bueno, pues va costando que la gente vaya llegando, pero bueno, la verdad que yo creo que el balance es bastante, bastante positivo.
Sí. Oye, perfecto. Samuel, La Rioja Alta, el mercado por el que se mueve, antes comentabas, ¿no?, que optáis o tratáis de alguna forma de definir muy bien por dónde os movéis, ¿no?, por qué tipo de encuentros, congresos os movéis. Denoto, por lo tanto, que vuestro mercado claramente es internacional. ¿Por dónde os estáis moviendo en estos momentos?
Bueno, nosotros asistimos a algunas ferias, como puede ser Berema, Peñín, algunos salones, como por ejemplo el del ABC, pero bueno, en este caso nosotros tenemos mucha orientación a crear nuestros propios eventos, en este caso, sí. Tanto en España como en el extranjero. Sí que en el mercado internacional, que para nosotros es muy importante, ahora mismo está suponiendo aproximadamente un 60 a 65% de nuestras ventas son en exportación. Y bueno, pues ahí, desde luego, acabamos de venir, por ejemplo, de la feria Pro Wine, que es, yo creo que ahora mismo...
Es la gran feria del vino.
La gran feria, probablemente la gran referente, ¿no? Sí que es cierto que también hay una feria FENAVIN, que es el...
Sí, es cierto, que es de mayo, sí.
Que también está cogiendo muchísimo peso a nivel internacional, pero bueno, pues ahí es donde sí que es cierto que hacemos el gran esfuerzo, digamos, en Pro Wine, pues porque ahí es donde realmente hay oportunidad de poder trabajar, de poder hacer presentaciones, donde están distribuidores, importadores, profesionales de todo el mundo, que se desplazan a Düsseldorf para hacer negocio, pero bueno, sí que hay otros escaparates en los que nos gusta estar, nos apetece estar, y sobre todo en muchos, pues porque además nos seleccionan, porque afortunadamente nuestros vinos pues están seleccionados como entre los mejores, ¿no?
Oye, hablando de vuestros temas internacionales, he oído hablar, pero todavía no he podido catar, ese Arana Gran Reserva que lo tenéis ya en vísperas, ¿no? Cuéntanos algo de él, porque bueno, estamos todos con ansia de poderlo disfrutar.
Bueno, pues estamos en un momento histórico para la bodega, ¿no? Ya sabéis que teníamos dos grandes reservas, que por un lado es el Gran Reserva 890, Gran Reserva 904, que son dos vinos auténticamente míticos, históricos y que representan el
top 10 de la zona.
Sin duda. Bueno, el Gran Reserva 890 este año ha sido elegido en One Spectator cuarto mejor vino del mundo, ¿no? Lo cual ha sido una auténtica notición para nosotros, ¿no? Entonces, a estos dos grandes reservas lo que hemos hecho es incorporar pues una marca mítica para nosotros, que es Viñarana, una marca que se registró en el 74, que es sucesora de aquel mítico Sexto Año que muchos de los
oyentes yo conozco,
recordarán. Sí. Y bueno, lo que hemos querido pues de alguna forma es que este vino pues está destinado principalmente pues también a una nueva generación de jóvenes amantes del vino que también están deseosos de poder adentrarse y disfrutar de los Riojas de estilo tradicional, pero sí, también adaptados a las nuevas tendencias, ¿no? Entonces, el vino ha salido salió hace dos semanas en Inglaterra con una respuesta muy positiva. Durante estos meses vamos a hacer el lanzamiento en los diferentes mercados nacionales, en los 50 aproximadamente mercados internacionales en los que actualmente estamos operando, y ya para el lanzamiento oficial en España, pues tenemos previsto que sea a partir de septiembre, aproximadamente en otoño. Y muy ilusionados con esta nueva referencia, nos abre una nueva vía y bueno, yo creo que yo he probado el vino y os puedo garantizar que es un auténtico vinazo, ¿no?
Pues nada, con ganas de catarlo.
Precisamente, yo cuando le escucho a Junguito hablar de que es un auténtico vinazo, para mí Junguito es palabra de Dios, se la damos, señor. Y en estas fechas, aunque suene
para
casi
todos,
pecado, pero claro, cuando hablamos de eso, un vinazo, esa definición, ¿no? ¿En base a qué? ¿Cuál es, diríamos, lo que os hace de alguna forma Junguito, ¿no?
Sí, bueno, al final cuando hablamos de estos grandes vinos, por ejemplo, en el caso de esta casa, de la Rioja Alta, que es una de las grandes marcas, si tú tienes en una mano los mejores vinos de Rioja, y al final no nos vamos a engañar, la denominación de origen calificada Rioja es con diferencia la más potente de toda España, ¿no? Cuando hablamos de una de las grandes marcas, al final hablamos de sutilidad, de equilibrio, de armonía, de casi casi de eternidad, ¿no? Yo creo que los grandes vinos son así. No conozco este Viñarana, ¿verdad? Estamos esperando ya a que lo saquen, pero realmente en la gama de 890, pero incluso la gama más básica, las reservas que tiene esta bodega, al final lo que buscan es esa persistencia, esa longitud, esa cuando catas ese vino te sientes mejor, sientes que eres mejor.
Jesús María. O sea, claro, estamos hablando de una bodega que está en ese top 10.
Totalmente. Si estamos hablando de un vinazo, por lo tanto, me estás hablando de algo sobresaliente, en el cual imagino que interviene, es decir, desde las propias uvas, desde la propia zona, de la labor del enólogo, de todos los pasos fundamentales hasta llegar
a... Además, yo no sé el caso exactamente de este vino, Samu nos lo dirá, pero las bodegas del barrio de la Estación de Aro tradicionalmente han sido bodegas que lo que hacían era vinos de diferentes fincas, mezclando de las distintas zonas que
tenían. De alguna forma.
Vinos de cupás.
Exactamente, vinos de cupás, que en su momento además eran vinos de cupás y vinos incluso de ensamblaje, porque también se mezclaban diferentes.
Cuando habláis
años,
de cupás de ensamblaje, estáis hablando
era
de eso,
precisamente
de mezclanza.
Que las bodegas tradicionales lo que hacían era sacar su estilo de vino y cómo lo conseguían. Ellos tenían fincas en diferentes zonas, tanto de la Rioja Alta, como de la Rioja Alavesa, como de la Rioja Baja, obtenían las mejores uvas de cada una de sus zonas y obtenían el estilo de vino suyo. Yo no sé en el caso de la Arana si va un poco en esa línea.
También, por supuesto. Claro. También, por supuesto. El cupás en este caso es de Tempranillo y lo que hacemos es una mezcla de Graciano. Lo que hacemos es el Tempranillo y el Graciano, pues de viñedos propios que tenemos. Actualmente tenemos en propiedad 450 hectáreas repartidas a lo largo de toda la Rioja. Y lo que hacemos es pues una selección de lo mejor. Y esto tiene sus ventajas, también sus inconvenientes. Si un año, por ejemplo, no tenemos un Graciano de calidad suficiente para elaborar este vino o uno de nuestras grandes reservas, pues lo tenemos muy claro. No lo elaboramos.
No se hace. Perfecto.
Última cuestión, Jungi.
Muy bien. Oye, pues ya para terminar nada más, yo creo que si estamos con Samu tenemos que darle la enhorabuena.
¡Hombre!
Porque bueno, está en la final de este... Yo no sé exactamente lo que es. Cuéntanos así en dos frases qué es esto del Forbes Best DIRCOM 18, porque me parece absolutamente espectacular. Yo pensaba que los de la lista Forbes eran los que tenían mucha pasta. No sé si tú estás ahí por eso.
No,
la dirección de comunicación del Grupo Rioja Alta.
No, desde luego que no. Puedo confirmarlo rotundamente. No, bueno, esa es la primera edición de estos premios que efectivamente la revista Forbes en España pues ha dedicado a los directores de comunicación. Y bueno, pues hace un par de semanas recibí la comunicación que estaba entre los 190 directores de comunicación de las mejores compañías de España. Estoy hablando de compañías que operan en el IBEX 35. Y bueno, pues la verdad que muy contento, la verdad sorprendido, emocionado y muy agradecido, ¿no? Porque bueno, pues están siendo 11 grandísimos años de trabajo, muy intensos, en una gran casa, que eso sin duda pues ayuda mucho, ¿no? La verdad que no es lo mismo estar, con todo mi respeto, vendiendo tornillos que vendiendo vinos de esta calidad, ¿no? Claro. Además de reconocimiento, ¿no? Entonces, y además una casa con esta historia, con esta criterio empresarial, además, ¿no? De las cosas tenerlas muy claras, con una mirada a largo plazo, y desde luego eso ayuda. Y entonces el día 8 de mayo conoceremos el resultado de las votaciones, somos los propios nominados los que nos votamos entre nosotros, y bueno, pues el día 8 se desvelará, pero como...
Entonces, ¿lo conoceremos en Fenavín, entonces?
Sí, desde luego, sí, efectivamente. Lo que sí tengo muy claro es que para mí es todo un premio ya poder estar en esa lista, es un reconocimiento y desde luego pues un impulso a seguir trabajando duro de una forma muy intensa, pero sobre todo a seguir disfrutando, porque lo bueno de mi trabajo en este caso pues es que lo disfruto día a día, ¿no? Y desde luego pues eso es una gran satisfacción.
Y encima, Samu, con los jóvenes que somos todavía.
Bueno,
cada día un poco menos.
Hemos sido bastante más jóvenes. Pero bueno, cada época yo creo que tiene lo suyo.
No, Samu todavía es un poquitín más.
Pues más joven, claro.
Ya quisieras tú ser del 69. No, nosotros ya tenemos los 50.
Yo todavía no, tampoco. Yo los compro en noviembre.
Ay, Samu, no.
A mí todavía, yo estoy con los 43 todavía. O sea que todavía.
Eres un chaval.
43, en serio. Pues yo fíjate, te echaba ya como con más madurez de 40 y más, casi más hacía. Bueno, pues todavía lo
los
que
hay
es.
Que somos, los hay que somos reservas y otros que sois gran reserva.
Ya. Que solamente llegamos los mejores.
Qué mojones. Oye, Samu, un placer, ¿eh?
Lo mismo, la verdad.
Además,
encantado.
Tenemos pendiente, no será por repetirlo mil veces, Samuel. O sea, Aitor, cuando queráis, os venís un día por aquí, te coges al José Mazpeitia, Jungi, vamos para allí.
allí.
Es verdad.
Y
nos encantaría
verdad.
Que, de verdad, porque además yo creo que ibais a disfrutar mucho de la experiencia, tanto en la bodega centenaria, la de Aro, aquí en el barrio de la estación, como en Torre de Oña, que desde luego, no sé si las tenéis la oportunidad, Jungi, creo que sí, de conocer la bodega.
Sí, a comer, y es un marco espectacular.
Y es un sitio único.
De verdad que sí, de verdad que
somos unos privilegiados, o sea que tenéis ahora ya en público, tenéis la invitación, y entonces no tenéis forma ya de rechazarla, lo siento mucho.
Va a tener que ser a partir del 8 de mayo, lo cual me imagino que como se produzca, imagínate, ya comenzamos, será complicado hablar. Le llamará, saltará ahí. No, ¿con quién quiere hablar usted? Ya será complicado. De momento tenemos tu móvil.
Por supuesto. Ya sabes que no. Además, la viña estará muy bonita entonces.
Cierto.
Pues tomamos buena nota. Un saludo a los Aitás, a la Italia Lama, a la familia, a la mujer, a las hijas, y de verdad que me alegro mucho de estar contigo a través de Jungi en este programa.
Un fuerte abrazo para los dos. Muchísimas gracias por acordaros de nosotros. Gracias. Chao.
Bueno, seguimos indagando en lo que significó Salón Gourmet Jungi. En este caso nos vamos a ir hasta otra bodega, ya no sin una incursión que hacemos muy cerquita dentro de lo que es uno de los lugares con mayor número de bodegas que pueda tener, que es Baños de Ebro, ¿no?
Exactamente, sí, vamos a Baños de Ebro, es una zona privilegiada, en el corazón, en el cogollito de Río Jalavesa. Bueno, pues hay una bodega que es un poco lo que decimos aquí siempre, ¿verdad? Esas generaciones que han estado cultivando el viñedo, que en su momento vendían la uva, llega el padre de los actuales responsables de la bodega, hace el vino, él sigue lógicamente trabajando en la bodega, pero ya tiene dos chavales, porque de verdad, estos sí que son dos críos, son dos hermanos que ninguno de los dos llega a los 30 años y son unos auténticos jabatos, son peleones, son trabajadores, apuestan por el producto, por su comarca, por hacer las cosas muy bien, y bueno, es la manera de conseguir que una pequeña bodega en el corazón de Río Jalavesa, bueno, pues tenga trascendencia casi internacional.
Iker Martínez, Bodega Saltún. Iker, muy buenas, arratsaldeón.
Muy buenos días, arratsaldeón.
Arratsaldeón, buenas, Iker. Buenas. Oye, o sea, vamos, no llegáis a los 30, evidentemente, estáis ahí pegando fuerte, ¿eh?
Nos ha puesto ahí muy alto, Junguito.
Es que son dos chavales muy majos, con cara de críos además, y están al frente de una bodega que está haciendo auténticos vinazos. Porque bueno, yo creo que casi todo el mundo que nos escucha en Euskadi, el Albíquer, es fácil que lo haya probado.
Sí, señor.
Ese vino de maceración carbónica que tiene, absolutamente espectacular. El Altún, yo creo que es uno de los crianzas más reconocido, con esa tipicidad de la comarca y de la zona. Pero bueno, realmente estáis ofreciendo muchísimo más al mercado, ¿verdad? Estáis haciendo una gama de productos muy amplia. Es más, tuve la oportunidad en Gourmet, además de probar una gama nueva que han sacado de los vinos de parcela, que me parece absolutamente espectacular.
Pues sí, la verdad que estamos, pues eso, tratando de hacernos un hueco, hacer cosas especiales y ese tipo de cosas, ¿no? Y al final eso pasa pues por darle importancia a las parcelas, a buscar ese, pues eso, esas fincas que tienen algo que decir especial. Y llevamos ya pues muchos años, pues como tú bien has dicho, con el Albíquer, que es un vino maceración carbónica al que le tenemos un cariño especial, ¿no?
No me extraña.
Al final es un vino pues con el que empezó el padre, los lagares de hormigón, pues que es el que nos ha, pues eso, nos ha puesto un poquito en el mapa. Y con el que se han empezado a hacer las cosas.
Ese, además, yo digo que ese tipo de vinos es el vino de trago largo, de cenar con amigos, de chuletada en la bodega o en el choco, en la sociedad.
Qué vino
de trago largo, en definitiva, sí.
Desde luego, esos son vinos, sí, se pueden denominar de disfrute o como queramos, porque la verdad es que son vinos que coges una botella de vino con una tortilla rica o lo que sea. Y eso es una gozada.
Cierto,
esa fruta que tienen, esa frescura. La verdad es que son vinos que a nivel internacional pues cuesta un poquito el que la gente los entienda, pero aquí en la zona esta, en la comarca y tal, pues es el vino que la gente quiere, ¿no? Y lo que con lo que pues nuestros mayores disfrutan.
Claro. Oye, y hablando de tus vinos, estos de parcela, ¿qué es lo que qué nos cuentas
pues
de ellos?
Pues los parcelarios, ahora hemos sacado una gama de tres vinos parcelarios, Altún Carra la Guardia, Altún Peña Quemada y Altún Vista Alegre, dos son de tempranillo 100%, son dos parcelas pues que venimos elaborando varias añadas, hemos visto el potencial que tienen, que es una cosa especial, y lo hemos querido llevar al extremo pues haciendo unas producciones muy pequeñitas, seleccionando cada grano, desgranándolo a mano, elaborándolo en pequeños depósitos, vamos, teniéndolo como, pues mimándolo mucho y teniéndolo como, como un niño pequeño, ¿no? Estando muy encima de ello. Y luego lo hemos visto, cómo nos ha dado ese resultado, el hacer las cosas con ese cuidado de la amabilidad, sobre todo en estos vinos lo que vemos es la amabilidad, la armonía, la elegancia de un vino y el carácter de la propia parcela.
El carácter de parcela, es cierto. Los cataba el otro día en Gourmet y es que huelen a la viña. Es impresionante.
¿Y eso se especifica de alguna forma en el etiquetado de cara al consumidor, a la persona consumidora?
No, yo creo que vosotros le habéis puesto el nombre de cada una de las parcelas, pero realmente, bueno, ahora el Consejo Regulador ya está haciendo una diferenciación de parcelas, pero bueno, yo creo que vosotros no os habéis acogido a esa nueva norma, ¿no?
Sí, ahora el Consejo Regulador ha hecho un paso que yo creo que es muy positivo, ¿no? Que es poder poner el nombre de la parcela y tal. Pero bueno, nosotros esto pues lo empezamos a hacer un poquito antes de que esto se llevaría a cabo en el Consejo Regulador, ¿no? Entonces, la manera de que la gente identificase ese vino con la parcela, pues la mejor manera que vimos es ya pues ponerle simplemente el nombre de la finca, ¿no? Uh-huh. En este caso, además, el tema de los nombres ya sabéis que a veces nos volvemos locos, así que así lo... Uh-huh. Lo hicimos relativamente fácil y estamos muy contentos, sobre todo pues porque te permiten situarte pues en una gama de vinos pues ya muy especial y además es lo que nos gusta a los enólogos, hacer cosas pues lo que te gusta, claro. y tratar de hacer pues eso, vinos que enamoren y que le gusten al consumidor.
¿En qué mercado os estáis moviendo, sobre todo desde vuestra bodega, Bodegas Altún?
Pues ya llevamos bastantes años y hoy se vende fuera pues cada vez más, ¿no? Se vende, uh-huh, tanto en México, en Estados Unidos, en Inglaterra tenemos unos buenos clientes, en Suiza también, en Alemania, pues en muchos sitios. Pues son pequeñas, uh-huh, pequeñas cantidades porque al fin y al cabo somos una bodega familiar pequeñita que elaboramos 380.000 botellas y eso es como, pues eso, un poquito aquí, un poquito allá, pero sí que es cierto que estamos en muchos sitios. Hay veces que va algún amigo, uh-huh, por ahí y te dice, pues mira, he encontrado un vino en Nueva York o donde sea, y te hace ilusión. Es poquito, pero bueno, está en muchos sitios.
Bueno, comentabais antes precisamente el tema de Albiker, estos vinos que tenemos que tienen ese claro sello denominación de nuestra tierra, de Rioja Alavesa, ¿no? Esa, sí, maceración carbónica. A la hora de disfrutar de estos vinos, no por repetirlo muchas veces, no deja de ser importante el subrayarlo, el tema de la temperatura, podemos jugar con ella un poquito tirando hacia abajo, ¿no?
Sí,
claro, sin que esté frío, obviamente, pero ese vino que agradece, ¿no? De alguna forma esa temperatura.
Pero por lo típico de la fermentación de racimos enteros, te aguanta un poquito más baja la temperatura, con lo cual es el vino ideal para cuando en verano te apetece tomarte un tinto, lo puedes tomar un poquito más fresco. Está fantástico.
Eso es.
Sí.
Sí, totalmente de acuerdo. Esos, uh-huh, estos maceraciones carbónicas, esa fruta fermental que tienen, esa tipicidad, no les afecta el bajarle 2 graditos. Así como un crianza, por ejemplo, es muy importante, si no, pues...
Se hace muy áspero, sí.
Sí, está, hoy está un poquito más cerrado, les cuesta más abrirse, ¿no? Estos, sin embargo, son vinos que los recién los abres, pues ya te están diciendo lo que son, ¿no?
¿Qué tal la acogida han tenido vuestros vinos en la feria, en Gourmet? ¿Cómo lo habéis visto la feria?
Pues la verdad es que muy bien. Luego también es una feria que para nosotros siempre haces alguna cosita pues con algún cliente nuevo y tal, pero nos ayuda a poder pasar un ratito con nuestros clientes, nuestros distribuidores y tal, porque al final está ahí en Madrid y son muchos los que se acercan, entonces ya no es solo el tratar de coger un nuevo cliente y tal, sino también ya pues es un punto de encuentro, ya que las bodegas como nosotros al final no puedes estar todos los días pues yendo a tantos sitios, ¿no? Entonces pues es un punto de encuentro bueno.
Pues se queda dicho, Bodegas Altún. Hace ya pues, un tiempo que tuvimos la oportunidad de caer por ahí, por Baños de Ebro, y tengo un grato recuerdo. Fíjate, recuerdo bien, uno de ellos ya no está, era el del Molly Malone, que falleció hace ya algunos años. John Chu, creo que era, ahora no me acuerdo exactamente. Y fuimos también con el de Lorio a conocer un poquito la bodega y la verdad es que pasamos un rato...
Su padre,
una
gran persona, sí.
Y lo pasamos de maravilla, ahí con mi buen amigo Luis Echavarría, tuvimos ocasión.
Pues me alegro mucho.
Iker Martínez, Bodegas Altún, a seguir así en esa línea, y nosotros aquí estaremos encantados de traer estas noticias de la mano de Junguito, ¿de acuerdo?
Pues nada, bonito programa y felicidades, y cuando necesitéis lo que sea, aquí estamos.
Da gusto. Un abrazo, abur, Iker.
Un abrazo, agur.
Bueno, vamos a pegar cambio de vinos a quesos. Ya sé que
bueno.
A la hora de las catas se dice que no es lo conveniente.
No,
aquí no estamos
catando. No, exactamente. Aquí estamos disfrutando del producto.
Está llegando un WhatsApp que me dice que si me voy a Bilbao, Murcia, a Donostia, Sevilla, o me alojo en un hotel, en un hostal, en un albergue, que tengo el envío gratis a partir... O sea, que tú no paras en Semana Santa, Jungi,
no paramos
y me puedo llevar
Santa.
Un regalito de 12 botellitas.
Totalmente, te lo mandamos a tu casa además.
Pero así.
Así, sin más. En junguito.com.
Me meto en junguito.com y yo puedo, estos vinos que hemos estado hablando,
por ejemplo,
u otros.
Sí, los tenemos allá. Y si no, nos llamas por teléfono, que te los recomendamos. Y yo estoy allá todos los días. Pues te dices, oye, pásame con Jungui. Y si no estoy en ese momento, te apuntarán el teléfono, luego te llamo yo y te recomiendo lo que tienes que llevarte para estos días.
Fíjense la suerte que es tener el móvil de Junguito. Ser amigo de Junguito. Pero Junguito es un tipo que se abre efectivamente a toda la sociedad. Como buenos empresarios pequeños que
claro,
somos.
Claro.
Estamos a disposición.
Sí, claro.
Y en este caso, Jungui, a lo largo de estos días, antes de Semana Santa, también durante la Semana Santa, la oportunidad que tenemos de poder jugar.
Estamos ahí, sí.
Bueno, junguito.com.
En junguito.com
ahí
lo
nos podemos
todos,
meter
y en
informarnos.
Las redes sociales. Estamos en como Junguito Vinos, estamos en todas las redes sociales.
Y si tengo una, yo que no te conozco, igual te llamo, oye, Jungui, tengo una duda con este vino, ¿tú puedes recomendar?
Pues claro, sí,
incluso
yo además lo hago encantado, ¿eh?
Qué maravilla. Pues ya lo sabía, ¿eh? Porque como le conozco. Bueno, oye, hablamos con otra gente que conoces tú muy bien. Los cameros. Estuvimos en Aro la última. Bueno, tú habrás estado en algún otro.
Sí, he estado más veces con ellos. Sí.
Estuvimos en Fitur.
Es cierto. En Fitur, además,
en Fitur.
Me acuerdo que
sí.
Le eché yo una mano a llevar los quesos,
sí,
y tenía que dar una cata, es cierto.
Efectivamente.
Sí.
Está con nosotros Ángela Montoya, responsable de marketing de queso Los Cameros. Ángela, muy buenas tardes.
Hola, Aitor, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Ángela, ¿qué tal estás?
Ángela, otra que no para, otra mujer ahí, empresaria también, ¿eh? Familia y pa'lante, ¿eh?
Sí, hombre, además de verdad.
Bueno, que serían Los Cameros, que estamos hablando de Aro nuevamente, que nos presenta un plan realmente maravilloso para disfrutar de esta primavera que ya la tenemos y de esta Semana Santa en la que estamos imbuidos en este Jueves Santo. Todavía, evidentemente, tenemos opción de poder jugar con los días que tenemos por delante, en Euskadi especialmente, durante toda la semana que viene incluso. ¿Qué es lo que habéis preparado en ese viaje a la cultura del queso, que es como lo habéis denominado?
Pues aparte de, bueno, las visitas guiadas que vosotros dos ya sabéis, pero bueno, pues aprovecho que estamos en antena para invitar también a los oyentes a cuando vengan aquí a La Rioja, pues bueno, pues como alternativa al vino tenemos también la opción del queso y de la gastronomía.
Una visita ideal además para hacer con chiquis, ¿verdad?
Sí, es cierto. Tú, Jungui, que has estado aquí, bueno, Aitor, tú me debes una, ya lo sabes.
Es cierto, Aitor no vino el día que llevé a... ¿Quién estuvimos? Con
Josema,
con Gonchal, Macu...
Sí.
Y por eso, por el Aitor de cuando estuvimos también aquí en Aro, ya le dije que bueno, que estaba más que invitado, y ya sabes que ya ves que me acuerdo, Aitor.
Te lo agradezco, Ángela.
Sí, y pues bueno, un poco siguiendo pues bueno esta temática de enamorar a la gente de pues bueno pues de lo que mejor nosotros sabemos hacer, y sobre todo el conocer esa cultura del queso, que aquí en La Rioja, pues bueno, pues aparte también de vino, también tenemos gastronomía, y el queso es una de las cosas fuertes de esta gastronomía aquí en nuestra comunidad. Pues lo que hemos hecho ha sido reforzar un poquito más esas visitas guiadas que ya venimos ofreciendo años, los viernes y los sábados. Pues ahora para este año, como novedad, hemos introducido experiencias, las cuales cuatro de ellas pues bueno pues son unas catas, aparte de la visita guiada. Luego hacemos también una cata de queso, sobre todo pues bueno pues entrando más en profundidad en todo el tema de presentación de quesos, tablas de quesos, cómo conservarlo, y pues bueno pues ayudando a la gente un poco a hacerse profesional del queso, aunque sea pues por un día, pero sobre todo bueno que esos tips que les damos lo puedan luego llevar a cabo en su casa. El olor,
a eso que
el sabor.
Me pilla cerca, me apunto yo, ¿eh?
Siempre, ya, no hace falta que te lo digáis.
Mañana pasado estoy por allá.
Y a ver, Jungui, tú ya sabes que también cuando quieras, que me confundo entre los dos con las voces.
Bueno, el caso es que quien va se puede poner las calzas, la bata, el gorro. Va a vivir in situ toda esa experiencia, ¿no? Desde el primer momento, prácticamente.
Sí, es que aparte, pues bueno, pues lo que nos gusta defender es eso, el sentirte quesero por un día. Es verdad que, pues bueno, no está al alcance de todo el mundo el poder ver una quesería. Aparte, el propio proceso de elaboración del queso no es un proceso sencillo, es un proceso complejo. Entonces, pues nunca mejor dicho, ataviados con nuestro gorro, nuestras calzas y nuestra bata, pues bueno, pues nos adentramos en la quesería, entramos ahí pues donde vemos todo lo que es el proceso de elaboración y sobre todo, pues bueno, luego una vez que vamos avanzando en este proceso, entramos en las cámaras de maduración, viendo el moho. Bueno, vosotros que conocéis el producto, nosotros maduramos nuestros quesos de forma uh-huh. natural y uh-huh. los presentamos con cortezas naturales. Eso lo que implica es que pues durante meses en la maduración del producto, lo que hacemos es dejar desarrollar los mohos típicos de afinado en la corteza. Es algo súper curioso y pues bueno, pues entramos en las cámaras viendo ahí el moho, digamos, cómo crece ese ser invisible que siempre está presente y que además, pues bueno, que es característico en el queso y en este caso nosotros lo necesitamos para poder obtener esas cortezas naturales.
Sí, además lo recalcábamos en alguna de las ocasiones que teníamos de hablar con vosotras y es que hay que disfrutar de vuestro queso en este caso también haciendo partícipe en este caso a la corteza, ¿no? Cuando exacto, estamos disfrutando sí, de un queso, porque le va a dar toda esa particularidad del queso Los Cameros.
Sí, en nuestro caso, bueno, ya muy bien lo estáis diciendo vosotros que lo habéis probado. Al final la corteza es, pues bueno, lo que la parte de fuera del queso que antes se seca, por así decirlo. Sí. Entonces, con el tema de los baños de aceite de oliva y esos mohos, ese toque, esos sabores que le dan, al final el resultado en el producto es un bouquet auténtico, es un claro. es un sabor de queso.
Uh-huh. Bueno, pues la oportunidad que tenemos de conocer los diferentes quesos. Comentabas bien lo de los aceites, porque recordamos que tenemos aceites finca malzapato.
Finca malzapato,
el aceite de oliva virgen extra ecológico de arbequina, el estarroyuela. Bueno, quiero decir que ya no solamente es que estemos hablando de los quesos, sino todo lo que envuelve, ¿no?
Sí, pues en su momento, pues a base de años trabajando con ese aceite de oliva y pues bueno, pues coincidiendo aquí en La Rioja con el crecimiento que ha habido en los últimos años de todo el tema de plantación de olivos y pues bueno, la obtención de aceites finos de muy buena calidad además, pues bueno, nosotros nos hemos sumado un poco también al carro y aparte pues bueno, pues que va perfectamente ligado con el tema de las cortezas naturales
y que
combinados
es,
con
es el aceite de mis desayunos estos últimos días, ¿eh? Porque tengo una botellita en ¿esto? Casa, sí, sí.
Pues mira qué
bueno.
El último día que estuve por allá compré una botella y está espectacular, sí.
Sí, la verdad que son aceites diferentes, sobre todo el royuela, que es un aceite autóctono de aquí,
sí.
de La Rioja, que no se conoce mucho.
Sí, sí. Pues por las mañanas una tostadita, un poquito de tomate con ajo y un chorretón de aceite de Los Cameros.
Para empezar bien el día, Jungi.
Claro
con
que
fuerza.
Sí. Claro que sí.
Pues está loco, te tiene una potencia que vamos, hace falta micro.
Sí,
oye,
sí.
Para reservar esas experiencias, como alguien que nos esté escuchando en estos momentos desde cualquier territorio aquí de Euskadi o de Navarra, de Cantabria, que también sintonizamos en la zona de Iparralde, y se quiere acercar por Aro, ¿cómo lo tendría que hacer?
Pues bueno, os comento, lo más inmediato que tenemos es verdad que esta Semana Santa, que es verdad que ante la gran demanda que hemos tenido pues para el tema de visitas y turistas aquí en Aro, sí que es verdad, bueno, Jungi, tú lo sabes perfectamente,
sí.
En Semana Santa es muy fuerte y viene muchísima gente a conocer nuestra Semana Santa. Pues hemos abierto otro grupo más para el sábado a las 12 de la mañana, ¿vale? Que hay todavía plazas disponibles.
O sea que pasado mañana a las 12 hay todavía posibilidad.
Sí, eso es, sí. Y, uh-huh. y luego también, pues bueno, lo del tema de las experiencias en nuestra página web www.loscameros.es/visitas, uh-huh. ahí pues bueno, en el calendario las experiencias que os he comentado están marcadas y pues bueno, en concreto hacemos una el 11 de mayo, otra el 13 de julio y otra el 7 de septiembre.
Uh-huh.
Más luego habría que sumar las que hacemos especiales el 1 de junio y el 7 de diciembre. Que el 1 de junio va a ir relacionado con el vino, haremos un maridaje de quesos y vinos.
Ah, qué bien.
Y el 7 de diciembre haremos un maridaje de quesos y chocolates.
Anda.
¿Eh?
Se me hace un poco largo así en el tiempo, pero bueno,
sí,
me lo
se
apunto.
Nos va a olvidar. Nos tienes que llamar para recordárnoslo, ¿eh?
Sí, 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 no os preocupéis que estaré atenta y aparte, pues bueno, en la web ya os digo que también tenéis ahí todo, tenéis como en un calendario perfectamente uh-huh. marcado que vamos, os lo veréis ahí bien.
Ángela Montoya, responsable de marketing del queso de Queso Los Cameros. Siempre es una delicia hablar con vosotras sobre con la pasión que ponéis, además, sobre un producto que es maravilloso, que es una auténtica gozada disfrutarlo.
Son además una gran familia, son gente espectacular.
Currelas.
La verdad que también es agradecer la oportunidad que nos brindáis vosotros, Aitor, con un programa como La Ruta Slow. Jungi, tú ya sabes perfectamente también, pues bueno, que el trato que tenemos es muy cercano, ya eso, solo simplemente cierto, por la proximidad que tenemos, sí. Pero de verdad, Aitor, es bueno, pues bueno, que gente como vosotros se dedique a seguir fomentando, pues bueno, esos productos, tanto vinos, gastronomía, pues bueno, esos productos que necesitan y que sobre todo defendemos, que son nuestros de aquí de la zona.
Ángela Montoya, aupa aro, como decimos por aquí, por estos sales también, Eskerrik asko.
Y aupa a vosotros, muchas gracias. Adiós, adiós.
¿Cómo se presenta esta Semana Santa en la que estamos acercando algunas posibilidades que tenemos? Hemos hablado del queso Los Cameros. No nos vamos a ir muy lejos porque nos vamos a ir a una bodega, una fundación que tú siempre la tienes como santo y seña.
Es impresionante. Yo creo que es uno de los santos y señas de La Rioja. Yo creo que es del vino español en general. Uh-huh. Yo creo que será posiblemente el mejor museo del vino del mundo. Es una auténtica barbaridad lo que tiene esta familia allí y lo que llevan además con tan buena mano. Luego además son gente muy discreta que no, o sea,
no alardean,
pero realmente ¿verdad? Absolutamente espectacular lo que tienen allí dentro, sí.
Estuve yo en mi caso hace un mes y pico aproximadamente con ese arranque de estas jornadas en la que Tumbarello nos hizo un auténtico menú delicatessen en torno a la trufa.
Cierto, sí, me
dijiste. Y bueno, el entorno es ya en sí mismo te envuelve y luego la cercanía efectivamente de quienes están.
Sí, el museo es impresionante, de verdad.
De todo ello. Y es que, como decimos, esta Semana Santa en Vivanco vamos a tener la oportunidad de hacer esa mezcla. Además nos gusta mucho que esa vinculación, porque es cultura evidentemente, entre el vino, la gastronomía con arte y además con un nombre ilustre como es el de Picasso. Estamos hablando de una experiencia que tenemos durante toda esta Semana Santa que queremos conocerla un poquito más de cerca, la exposición Picasso Dionisiaco, compuesta por ese fondo artístico de Vivanco en torno a este artista universal y sus obras inspiradas en el vino. Un total de 22, tres de ellas cerámicas que se pueden recorrer de una manera muy especial. Tenemos con nosotros en La Ruta Slow al comisario de la exposición y director del Museo Vivanco de la Cultura del Vino, Eduardo Díez Morras. Eduardo, muy buenas tardes. Arratsaldeón.
Hola, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Eduardo. ¿Qué tal estás?
Muy bien, muy bien.
Bueno, Semana Santa cultural en torno al vino, con una experiencia en la que vamos a poder encontrar esa vinculación entre todo un artista universal, internacional, como es Picasso, en este caso con obras inspiradas en el vino.
Efectivamente, como comentabais, 22 obras originales pertenecientes a nuestras colecciones, que si bien tres de ellas se pueden ver habitualmente en la exposición permanente y que alguna sí que la habíamos utilizado en alguna ocasión para alguna exposición temporal, 14 de ellas son inéditas, no las habíamos utilizado nunca, y lo que tampoco habíamos hecho es reunirlas todas para hacer una exposición con ese hilo conductor del Picasso dionisiaco, ¿no? Esa vinculación de Picasso con el mundo del vino, que es bastante, en una exposición que yo creo que es un aliciente más, ¿no?, para poder acercarse a esta viva puesta Semana Santa.
¿A quién va dirigido este, o a qué público de alguna forma familiar? No sé si el tema de los críos, de los chiquis, se pueden acercar, ¿no?
Sí, suelen tener actividades. Yo no sé, Eduardo, esta Semana Santa cómo lo tenéis, pero normalmente tenéis actividades para chiquis.
Efectivamente, tenemos todos los sábados del año, pero ahora en Semana Santa, lógicamente, hacemos un refuerzo porque el público familiar es muy importante en estas fechas, ya lo es prácticamente todos los fines de semana y ahora mucho más. Por lo tanto, todos los días de jueves a domingo, en horario de 11 a 3, vamos a tener esos talleres especializados en el mundo del vino para los niños. Y siempre nos gusta recordarlo, es un sitio que no es un aparca niños para que el padre vaya tranquilamente a ver la bodega, sino que ahí les estamos transmitiendo cultura de vino también a los niños, donde pues hacen un recorrido diferente por el museo y luego, uh-huh, inspirándose en las distintas obras, pues hacen diferentes talleres.
Hasta el 28 de abril, quienes se acerquen, se adentran, pueden hacerlo en esta milenaria cultura del vino. Creo que son 5 salas expositivas de este museo las que habéis marcado en este recorrido.
Efectivamente, es la exposición permanente, son 4.000 metros cuadrados, más de 6.000 obras, todas ellas originales, y que, bueno, pues con una labor, como comentáis al principio, de gran generosidad, ¿no?, que es un poco lo que destaca la familia Vivanco.
Totalmente,
porque tuvieron
totalmente
muy claro desde el principio que no querían hacer un museo para hablar de la marca Vivanco, ni siquiera para hablar del vino de Rioja, sino para hacer un homenaje universal.
Es sorprendente que en todo el museo no hay ni una sola etiqueta que pone Vivanco.
Bueno, sí que hay una. Hay una,
¿sí?
Pero eso, 4.000 metros cuadrados creo que no es tanto, y es una etiqueta en la cual, en la zona del etiquetado, explicamos un poco pues lo que debe llevar una etiqueta de vino, y ahí sí que hemos aprovechado para poner la nuestra, ¿no?
A mí me ha llamado la atención que incluso en actividades que hacéis, porque es cierto que yo creo que merece la pena estar atento a la página de Vivanco, porque hacen un montón de actividades culturales, no solamente alrededor del vino, alrededor de la literatura, del arte. Es cierto que incluso ni en esas actividades ponéis Vivanco como fondo, que sería lo habitual en cualquier otra marca, pero bueno, vosotros al final predomináis el vino y la cultura del vino por encima de todo.
Yo creo que lo que desconocía es creo recordar Los seres fantásticos de Picasso y todo lo que tiene que ver con este placer de entre faunos y bacantes. Yo no conocía esta capacidad que vamos a tener de poder conocer de primera mano todo un encuentro entre el vino, entre la gastronomía, entre el arte de Picasso. Toda esta conjunción, ¿cómo se ha diseñado de alguna forma?
Sí, es una actividad muy bonita donde hacemos un maridaje entre la exposición de Picasso y el vino y unos pinchos, ¿no? Y es una visita que en este caso la dirijo yo como comisario de la exposición, donde vinculamos tres de nuestros vinos y tres tapas escogidas, es proceso inspirado en el mundo picasiano, ¿no? Uh-huh. Y nos van a ir acompañando por las cinco partes que tiene la exposición, iremos parando, vinculando el vino con las obras de arte. Al final, ¿qué queremos? Desmitificar el mundo del vino y el mundo del arte, porque muchas veces, pues tanto cuando estamos ante una copa de vino como ante una obra artística, sobre todo de autores contemporáneos, pues parece que eso es solo para el disfrute de especialistas, y para nada. El arte y el vino es un disfrute para los sentidos de cualquier persona, ¿no? Entonces queremos acercar, ¿no?, al público pues el placer del vino con el placer del arte, y de una manera muy directa pues poder disfrutar de eso.
Tenemos, por ejemplo, y si no me corrige aquí Eduardo, que es el experto en la materia, vamos a tener, por ejemplo, una colección Vivanco, cuatro varietales blancos de Guarda y un montadito de Bonito y Anchoa en pan de aceitunas. ¡Pum! Otro, una colección Vivanco parcelas de Mazuelo junto a un homage de Bacus cremoso de queso en pan polar. Ahí ya me pierdo un poco. No sé ni lo que he dicho. Algunas cosas más. ¿De qué estaríamos hablando en este caso?
Bueno, y el tercer vino, que es la garnacha, con el foie.
Porque,
pues, por ejemplo, esa garnacha, en la etiqueta de nuestro garnacha de colección, hay un sarcófago que representa una procesión báquica, una procesión dionisíaca. Y ese vino lo tomamos con los siete representaciones de bacanales de Picasso que tenemos en la exposición. Ese vino de garnacha, con esa gran presencia aromática, pues nos lleva al mundo del deleite de los sentidos de las bacanales de Picasso, ¿no? Para Picasso la bacanal era algo muy muy importante, que le atraía mucho, y fundamentalmente porque Picasso era un hombre que amaba la libertad, ¿no?, tanto en su composición artística como vital. En las bacanales, en el año 186 a.C., el Senado de Roma las tuvo que prohibir porque en torno a ellas había muchos actos subversivos, pero el que las prohibiera no significa que se dejaran de hacer. Pero Picasso, esto era precisamente lo que le interesaba, cómo esas bacanales prohibidas se seguían haciendo, ¿no? Ese amor a la libertad, a lo prohibido, a romper las normas, que es lo que hizo él durante toda su vida.
Bacanal proviene, por lo tanto, de Baco, de esa inspiración en el dios.
Efectivamente. Las bacanales, esas fiestas que en principio eran cultos mistéricos, pero que, bueno, pues fueron degenerando en esas fiestas con orgías, donde realmente no había normas, la norma era que no había normas, ¿no?, que valía todo, ¿no?, y entonces era un poco foco de conspiración, y esto pues al mundo político nunca le ha gustado.
Nunca,
¿no?,
le ha gustado, no, no.
Nos entonces, hemos hecho una mirada, Jungi y yo. Bueno, ahí está. Bueno, oye, hay una app gratuita, Experiencias Vivanco, que creo que ahí en castellano, en inglés, en francés y en alemán, nos podemos sumergir en toda esta cultura del vino en este paraíso que tenéis ahí en Briones.
Efectivamente, a la hora de visitar el museo pues hay muchas opciones. Hay gente que prefiere y se siente más cómodo haciéndolo por libre, y hay quien prefiere hacerlo con una visita guiada, que además nos damos cuenta que últimamente cada vez se aprecia más la visita guiada.
Es que Eduardo, con lo que tenéis allí, solo te puedes perder.
Sí, bueno, es que para eso hemos hecho la aplicación, pero yo creo que también está muy vinculado que vivimos en este mundo tan digital, tan tecnológico, que estamos todo el día colgados a las máquinas, que cada vez apreciamos más que una persona nos interprete las cosas, ¿no? y bueno, la tecnología ayuda, porque como comentabais, pues tenemos esta aplicación que se puede descargar gratuitamente. Además, en todo el museo hay wifi gratuito, y ahí pues bueno, pues se puede ir haciendo la visita de una manera autónoma. Pero también, como digo, existe la posibilidad de las visitas guiadas, que como comento, pues cada vez son más demandadas.
Bueno, ¿me permites concluir con ese plan que habéis marcado todos los sábados a las 12 del mediodía? Un curso de cata de 2 horas de duración, ¿no?
Así es.
Y que se puede redondear además con un menú, un wine cooking, que tras el aperitivo llega la crema tibia de espárragos frescos con almendra y huevas de maruca, que tenemos unas verduras de temporada con yema de corral al tempranillo blanco, que de segundo tenemos una elección entre un rodaballo asado al maturana blanca con muselina de langostinos o un arroz meloso de 4 varietales blanco de Guarda y mejillones con nube de parmesano, y una propuesta sabrosa, apetecible con vinos de bodegas Vivanco, un capricho, un café, una tertulia. Y en ese mar, efectivamente, que decís muy bien, de viñedos.
En ese mar de viñedo que se ve desde el restaurante, ¿verdad? Que es absolutamente
espectacular. Estoy viendo, lo estoy oliendo y lo estamos saboreando, ¿eh? Eduardo.
Y en ese menú que comentabas es muy importante, porque al final para nosotros la cultura del vino pues la trasladamos a todo, ¿no? Y en el restaurante el menú no solo es importante el vino como bebida, es también importante el vino como ingrediente, ¿no? Y por eso a todos nuestros platos tienen algún guiño, ¿no? Al vino, en esos platos que estabas describiendo, como ingrediente, ¿no? Aparte de disfrutarlo dentro de la copa.
Eduardo Díez Morrás, comisario de esta exposición Picasso Dionisíaco y director del Museo Vivanco de la Cultura del Vino. Un auténtico placer, y a disfrutar de historias que tenemos por delante. Ya han tomado una nota nuestra audiencia de la Ruta Slow.
Muy bien, pues muchas gracias a vosotros.
Agur, Eduardo, un abrazo.
Agur.
Así nos vamos, Jungitu, eskerrik asko, que vayan bien estos días.
Sí, seguiremos descansando.
Descansa, hermano, descansa, en paz y en tranquilidad. Nosotros estaremos mañana aquí a la 1 nuevamente del mediodía en la Ruta Slow en Radio Euskadi con este programa especial durante esta Semana Santa. Ongi san, agur.